Hoy vamos a meternos a fondo en un tema que, bueno, está muy presente, las adicciones sin sustancia en adolescentes, sobre todo las que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Tenemos varios documentos interesantes, investigaciones, revisiones sistemáticas bastante recientes y también capítulos de libros sobre esto de las adicciones psicológicas. La idea es ver qué son exactamente, por qué parece que los adolescentes son, digamos, más vulnerables y qué se está haciendo aquí en España en prevención escolar según estas fuentes. Vamos a ello.
Exacto. Empecemos por definirlo bien, ¿no? Porque las fuentes, como por ejemplo el trabajo ya clásico de Echeburúa de 2011, que sentó muchas bases aquí, aclaran que una adicción no es solo a una sustancia química. Hablamos de adicciones psicológicas. O sea, comportamientos como usar internet, los videojuegos, las redes sociales, de una forma que se te va de las manos. La característica principal es esa pérdida de control, esa falta de libertad, donde la conducta acaba, pues, dominando la vida de la persona.
O sea, que no es usar mucho el móvil, sino cuando ya no puedes parar y te afecta a los estudios, a los amigos, a tu bienestar.
Justo eso. Y Echeburúa apunta algo clave del mecanismo. Esto suele empezar buscando el placer, ese refuerzo positivo, lo que mola al principio. Pero, ojo, se acaba manteniendo para evitar el malestar. Es el refuerzo negativo.
A ver, explícame eso un poco más.
Pues que sigues conectado, o jugando, o lo que sea, no tanto porque disfrutes, como al principio, sino para no sentirte mal, o ansioso, o aburrido si no lo haces. De hecho, las fuentes hablan de criterios claros. Pensar todo el rato en conectarte. Necesitar cada vez más tiempo para sentir lo mismo. Eso es la tolerancia. Ponerte fatal si no tienes acceso, la abstinencia, y seguir haciéndolo aunque veas que te va mal.
Entendido. Y la gran pregunta, ¿por qué los adolescentes? ¿Qué dicen los estudios que les hacen más propensos?
Los textos, que en general son más impulsivos por naturaleza. A veces les cuesta más tolerar el malestar, esa sensación incómoda que llamamos disforia, y también buscan más sensaciones nuevas. Claro, la tecnología ofrece recompensas súper rápidas y eso activa mucho el sistema de recompensa del cerebro. Engancha fácil.
Ya da. Es como una mezcla de biología y el momento vital, ¿no?
Justo. Y el entorno social también pesa mucho. Las redes sociales, por ejemplo, conectan con esa necesidad tan fuerte de pertenecer al grupo, de reafirmar quién eres con tus iguales. Pero claro, también pueden liar un poco la diferencia entre lo íntimo y lo público. O incluso llevar a crear identidades un poco ficticias. Y algunos textos señalan que a veces se usa la tecnología como un refugio.
Como una vía de escape.
Eso es, para escapar de problemas, de la ansiedad, del aburrimiento.
Y supongo que los factores de riesgo que señalan las fuentes van por ahí.
Sí, son bastante lógicos. Hablan de vulnerabilidad psicológica previa. Pues, no sé, baja autoestima, por ejemplo. También familias donde igual faltan normas claras o no hay mucho apoyo emocional. Y luego está la presión social. O al revés, el aislamiento, que te puede llevar a buscar en el mundo online lo que no encuentras fuera.
¿Y hay señales claras para detectar que algo no va bien?
Sí, las fuentes mencionan varias. Cambios de humor muy bruscos, irritabilidad, que se aíslen más, que mientan sobre el tiempo que pasan conectados. También que bajen las notas, claro, o que dejen de hacer otras cosas que antes les gustaban.
Vale, esos son los riesgos. Pero también habrá cosas que protegen, ¿no? ¿Factores de protección?
Claro, por supuesto. Y son casi lo contrario a los riesgos, lógicamente. Tener una buena autoestima ayuda mucho. También tener habilidades sociales, saber comunicarse, llevarse bien con los demás. Saber resolver problemas, tener pensamiento crítico para no creerte todo lo que ves online. Y fundamental, un entorno familiar y social que funcione bien, con normas, pero también con cariño y apoyo.
Fomentar otras actividades, imagino.
Fundamental, deporte, arte, lectura, salir con amigos. Tener alternativas reales y atractivas fuera de las pantallas.
Hablemos un poco de prevención. Hay una revisión sistemática reciente, creo que de 2023, que miró programas de prevención en coles españoles para el uso problemático de internet, el juego, los videojuegos. ¿Qué encontraron?
Pues sí, identificaron 6 programas que se aplicaban a todos los alumnos, lo que se llama prevención universal. Algunos daban resultados interesantes. Por ejemplo, uno llamado ¿Qué te juegas? Parecía aumentar la percepción de riesgo sobre las apuestas. otro safety.net, en algunos estudios mostró efectos buenos para reducir el uso problemático de Internet y la nomofobia, que es esa ansiedad por no tener el móvil.
Suena bien, pero ¿alguna pega? ¿Alguna limitación?
Sí, la crítica principal de esa revisión es que faltan programas más específicos, es decir, de prevención selectiva para chavales que ya tienen algún factor de riesgo, como síntomas de depresión, TDAH, familias complicadas, y también de prevención indicada para los que ya empiezan a mostrar problemillas con el uso. O sea, que llegamos a todos, pero quizás no estamos reforzando lo suficiente a los que están en más riesgo.
Entiendo.
Y otra cosa que señalan es que haría falta más evaluación externa e independiente de estos programas para estar seguros de que funcionan bien.
Sin embargo, mencionabas antes otro estudio sobre un programa llamado Cubilete en Jaén que se hacían tutorías. Ese sí pareció funcionar.
Sí. Ese estudio concreto encontró cosas positivas. Los adolescentes que participaron redujeron la frecuencia con la que usaban tecnologías y también la participación en juegos de azar online. Y además, aumentó su conciencia sobre si tenían o no dependencia, y los padres estaban más al tanto del uso que hacían sus hijos. Así que parece que intervenir en la escuela, de forma integrada en el horario, puede ser efectivo.
Entonces, si hacemos un poco de balance, vemos que la adicción tecnológica es un problema real, con sus mecanismos psicológicos detrás. La adolescencia es efectivamente una etapa de especial vulnerabilidad por temas de desarrollo y sociales, y aunque haya esfuerzos de prevención en marcha, sobre todo en escuelas, parece que hay que afinar más, ¿no? Para llegar mejor a los más vulnerables y evaluar bien lo que se hace.
Exacto. Al final, el meollo de la cuestión, como subrayan las fuentes desde Echeburúa, es esa pérdida de control. Cómo una conducta que empieza siendo placentera o una forma de evasión acaba quitándote libertad y fastidiando áreas importantes de tu vida. Por eso, si las señales de alerta que comentábamos antes persisten o empeoran, es fundamental buscar ayuda profesional. Un psicólogo puede evaluar bien qué pasa y ofrecer estrategias.
Queda claro. Y para terminar, hay una reflexión interesante que dejan caer las fuentes. Más allá de la persona, del adolescente, ¿qué pasa con el diseño de las propias tecnologías?
Uf, esa es la gran pregunta que queda en el aire, ¿verdad? ¿Hasta qué punto las propias plataformas, las apps, los juegos, con sus notificaciones constantes, las recompensas inmediatas, el scroll infinito, no están diseñados precisamente para eso? Para fomentar patrones de uso que nos lleven al límite, que faciliten esa pérdida de control de la que hemos estado hablando. Es algo sobre lo que, vamos, hay que seguir dándole vueltas.
Lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestro próximo análisis.